Las 10:35 abrimos nuestro espacio de consumo. Hoy mucha gente habrá soñado que era un pasajero que era arrastrado fuera por culpa del overbooking, convertir un viaje en una pesadilla. Así que para evitar ese tipo de cosas y saber nuestros derechos, vamos a consultar a nuestro experto en consumo, Alejandro Martínez Berriocho, al director de la Eroski Consumer. Hola Alejandro, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Muy bien, ¿preparado para las vacaciones?
Preparadísimo, y a ver si tengo suerte y no me sacan del avión a rastras.
Eso es, joder, madre mía.
A ver, esperemos. Sí, vamos a hablar de overbooking, pero también de cancelaciones, retrasos, pérdidas de equipaje, incidencias que desde luego nos pueden amargar las vacaciones. También hay que tener en cuenta otro elemento al que no solemos dar igual mucha importancia, que es el traslado hasta el aeropuerto o otro lugar donde vayamos realmente a empezar ese viaje, ¿no? De todo ello queremos hablar en los próximos minutos, pero Marisa, sí tenemos que hablar de lo que comentábamos ahora, de los gritos, ese pobre señor, ese médico, que veíamos cómo le sacaban a rastras de un avión en Estados Unidos.
Sí, la víctima había sido seleccionada aleatoriamente, según United Airlines, junto a otras personas después de que nadie se ofreciera voluntario, a pesar de que la compañía les ofreció $800. El caso es que el infortunado pasajero fue sacado a rastras y resultó herido en el forcejeo, como hemos visto. Uno de los agentes que intervino ha sido suspendido, pero la compañía no ha pedido disculpas. Más bien acusa al pasajero de ser problemático.
¡Qué morro!
Encima, y afirma que sus empleados siguieron los protocolos establecidos en estos casos. La oleada de protestas, sobre todo en China, ha conducido a una campaña de boicot a United Airlines, que además ha caído en bolsa, en picado, como decíamos. En fin, Alejandro, un caso extremo de overbooking, suponemos, ¿cómo lo ves? ¿Qué tendría que hacer este hombre a partir de ahora?
Bueno, la verdad es que es un caso de libro de una pésima gestión, de una crisis reputacional. Cuando uno tiene una serie de vídeos colgados en las redes sociales en las que un pasajero que además pertenece a una determinada raza y por lo tanto hasta hay una lectura de discriminación de por medio, ¿no? Pues lo que tiene que hacer es actuar de una manera mucho más inteligente. La verdad es que es un caso un poco extraño, cuyos detalles no conocemos todavía del todo. Se me hace raro pensar que si ofreces a cuatro pasajeros 800 euros para que dejen libre su asiento y viajen al día siguiente, no se presente ningún voluntario. No todo el mundo tiene tanta prisa. Es un poco raro también que esperes a que todo el mundo esté sentado en su asiento para entonces decidir que cuatro tienen que bajarse del avión.
Claro.
Es una cosa un poco extraña. Porque
claro, porque el overbooking a veces lo vivimos cuando estás embarcando, que vas con cierto miedo a que te pase. Pero claro, yo nunca había oído que te pueda pasar estando ya sentado en tu asiento.
Bueno, suponte que ese pasajero hubiera tenido facturado un montón de equipaje. Pues
que lo tendría, seguramente.
Sacar de la bodega, en sus maletas, localizarlas. Bueno, esto le genera además un retraso impresionante al vuelo. Dicen que alegan que desafió a los agentes de seguridad. Bueno, me imagino que lo que haría sería negarse a salir del avión. No sé si eso se puede interpretar como un desafío. Bueno, no sé lo que haría yo en ese caso, pero igual también digo, pues yo de aquí no me muevo. Si tengo que estar al día siguiente trabajando en un hospital porque tengo una operación y soy un cirujano y tal. Bueno, es un poco kafkiano lo que haya pasado.
Alejandro, pero de todas formas, a ver, es que esto sí se decide por un sorteo, que primero yo no sé si eso se puede hacer así.
Ahí
es
no
decir,
había notario.
Si aquí además podría pasar eso, que digan por sorteo necesitamos que cuatro pasajeros bajen. A ver, evidentemente tú ya tienes comprado un billete, tienes tus derechos firmados, ¿no? No somos por lo menos conscientes de que con un sorteo nos puedan quitar esos derechos.
Pues lamentablemente esto es así y en nuestro país el overbooking está regulado por norma y también puede sucedernos. La verdad es que las compañías tienen la posibilidad de vender más billetes de los que en el avión caben porque siempre hay un porcentaje de gente que no acude o que pierde el enlace o que se pone enfermo o que, bueno, pues y entonces las compañías aéreas para optimizar los vuelos y poder ofrecer buenos costos pues venden siempre un poquito más. En principio, esto, si se hace bien, supone que el avión va optimizado, va más lleno, lo cual en principio es bueno para todos, para los precios, para las cuentas de explotación de las compañías y hasta para el medio ambiente, porque se emite menos CO2 por cada pasajero que viaja, pero si hay un pequeño desfase, pues alguien se tiene que quedar en tierra. Entonces, la normativa lo que dice es que se ofrece un incentivo para que de manera voluntaria quien quiera lo haga, de manera que nadie sufre, pero si no hay nadie que se presente voluntario, pues al final a alguien le toca y tiene que ser elegido de manera aleatoria. En este caso, sus derechos son exactamente los mismos que los de una cancelación, puesto que realmente a él el vuelo se lo han cancelado.
Sí, pero dentro de ese incentivo que se da al pasajero que se queda en tierra, también se incluyen, digamos, los daños de otra índole, los daños morales, los daños en el sentido de que, por ejemplo, pues este señor que fue sacado violentamente del avión era médico y tenía que atender a unos pacientes, o tienes que ir a visitar a alguien que está enfermo, o tienes o pierdes otra conexión o una noche de hotel.
Sí, sí, efectivamente los daños adicionales bueno, no quedarían en principio cubiertos. Es lo que en una cancelación uno tiene derecho, pues es a que le reembolsen el coste del billete correspondiente a la parte no realizada, que le den un vuelo de vuelta al punto de partida más rápidamente posible, alojarle, darle pues comida, en fin. Pero si yo tengo una boda y me la pierdo, bueno, pues ahí de manera tan automática mis derechos morales no se me compensan, porque entre otras cosas había que ponerle a eso un precio. ¿Cuánto cuesta perderse la boda de un hermano? ¿Cuánto cuesta llegar tarde a una operación en un hospital?
Claro, pero ¿se puede reclamar eso? ¿Tenemos derecho a
reclamar
eso?
Sí, se puede reclamar, lo que pasa es que la gente en la práctica, cuando hay este tipo de cancelaciones, no reclama. Los datos de la gente que llega hasta el final en un proceso de reclamación ante una cancelación creo que no supera el 0,01% del total de cancelaciones que se hacen en...
Hombre, es que te rinden, bueno, por cansancio, también te diría Alejandro.
Sí, las compañías saben muy bien el procedimiento. Bueno, pues es complicado, hay que rellenar impresos, hay que hacerlo en un aeropuerto que es un sitio donde uno está enfadado y además no está en su país de origen y tiene a los niños y tiene que vigilar las maletas, e igual lo tiene que hacer en un idioma que no es el suyo. Bueno, pues en el momento del calentón todos decimos que se van a acordar de mí y que me van a oír, pero luego la verdad es que se acuerdan poco de uno y le oyen poco, porque nosotros desistimos como consumidores de ejercitar nuestros derechos.
Los oyentes, bueno, lógicamente dejan claro que esto del overbooking no es algo muy deseable. Hay quien dice que lo califica de desfachatez, hay quien dice que tendría que ser ilegal y dice que en ningún otro tipo de transporte, veas autobuses, trenes, barcos, sucede. Que también se podría utilizar el mismo argumento, ¿no?, que en los aviones. Y hay quien comenta que, de todas formas, que creía que tenía entendido que el overbooking era lo que te impedía es entrar, si había más pasajeros de los que luego caben, ¿no? Pero no que te puedan sacar ya una vez haberte subido al avión.
En nuestro país lo normal suele ser que el overbooking se haga antes de acceder al avión. Igual que la gente que está en lista de espera, pues espera hasta que todo el mundo está embarcado para luego montarse. De manera que el jaleo, vamos a decirlo así, se hace en la puerta de embarque, lo cual permite que no haya que presenciar escenas de desalojos, vamos a decirlo así, que los equipajes, si son de mano, pues sean más fáciles de mover y sobre todo que el avión no salga con retraso, porque los que no han tenido la mala suerte de que les toque salir, pues tampoco van a tener por qué llegar tarde a su destino. Entonces esto en nuestro país se suele hacer en la puerta de embarque. Bueno, pues se ve que en Estados Unidos lo hacen dentro del avión, o por lo menos este ha sido el caso de United Airlines.
Hay que pensar
En cuanto a lo que decías de por qué no en otros, pues es efectivamente cierto. Esto se podría hacer también en el autobús, pero se podría hacer en el cine, que uno saca las entradas.
No demos ideas.
La película le dicen, oye, pues te tienes que ir, porque hemos vendido más entradas de las que hay en la sala por si alguien no venía. O en un restaurante, uno reserva y cuando va a acudir, no, es que su reserva se la tenemos que cancelar, porque como hay gente que reserva y no viene, pues siempre reservamos a más gente de la que cabe. Nos parecería absurdo, ¿verdad? Bueno, pues en el caso de los aviones también lo es.
En fin, nos quedan los retrasos también pendientes, ¿no? Que también está muy estipulado y siempre aparecen 5 minutos antes de que tú tengas derecho a cobrar, ¿no? No sé si son 5 horas o cuáles son los baremos que tenemos que apuntar cuando hay retrasos en el caso de aviones, Alejandro.
Pues depende de la distancia. Los derechos cambian en función de cuánto sea el retraso y de la distancia a la que el vuelo vaya a desplazarse. Es una combinación de ambas cosas. Tanto el tiempo que tiene que suceder como el derecho a tener, por ejemplo, pues un refrigerio o una llamada telefónica para poder avisar, que puede parecer una tontería, pero en estos tiempos de roamings astronómicamente caros, pues tener una conexión a internet o tener la posibilidad de llamar ahí donde ibas a ir para avisar de que llegas tarde o de que vas a ir al día siguiente, pues puede ser un alivio para algunos. Y si uno tiene que esperar al día siguiente, pues tendrá que dormir en algún sitio, y esto pues también implica derecho a alojamiento. Entonces todo esto tiene que ver con el tiempo de retraso y con la distancia que se vaya a recorrer. Si estamos hablando de rutas de hasta 1.500 kilómetros, es decir, relativamente cercanas, pues tiene que haber un retraso de como mínimo 2 horas para que uno tenga derecho a este tipo de cosas.
Sí.
Ahora tendrá que reclamarlo él. Nadie le va a buscar por la terminal, oiga, que tiene usted derecho a un bocadillo. Pues va a tener que ponerse en una cola donde van a estar el resto de las personas que se han quedado tiradas, como se ha quedado tirado uno, y serán muchas, porque en los aviones puede caber mucha gente. y bueno, pues ejerce su derecho. Y son recorridos mayores de hasta 3.500 kilómetros, esto sería la distancia, por ejemplo, pues europea, Moscú, Berlín, ya estamos hablando de 3 horas de espera. Uh-huh. Y si son vuelos por encima de 3.500 kilómetros, pues la espera para que podamos comernos un bocadillito, pues ya son 4 horas. Si hay 5 horas de retraso, entonces ya tenemos el derecho a que se nos devuelva el coste íntegro que hemos pagado por el billete, entendiendo que esa demora ya es injustificada y, por lo tanto, nos tienen que devolver la totalidad del dinero.
Y ahí es cuando se produce esa cosa maravillosa de que calculan y suelen aparecer los trolis con la tripulación cuando quedan 10 minutos para esas 5 horas y cosas así, ¿no? Estos extraños cálculos que están también calculados.
Bueno, no son nada extraños.
No, por eso lo digo.
Si yo tuviera que ser el director de orquesta, vamos a decirlo así, que voy asignando aviones y tripulaciones a los vuelos que tengo retrasados en un momento en el que hay, por ejemplo, una huelga de controladores o una circunstancia atmosférica terrible que está haciendo que todo se colapse, los voy a ir asignando en función de la urgencia que para mí tienen para que nadie me reclame. Sí. Claro, si tengo un piloto y 2 aviones, ¿a qué avión le mando el piloto? Bueno, pues el que lleva más tiempo esperando para que no se ejecute el que tenga que poner 100 noches de hotel.
No pagar, claro.
Claro.
Bueno, Alejandro, algo que no solemos tener en cuenta es el desplazamiento hasta el aeropuerto, que supone un coste añadido según el medio de transporte que elijamos, taxi, autobús, coche particular. Además, si no somos previsores, podemos llevarnos un disgusto a la vuelta porque no hemos calculado bien el tiempo que nos hace falta.
Sí, tenemos que tener en cuenta que ahora que los vuelos de bajo coste están cogiendo una importante cuota de mercado, con un coste lógicamente bajo, puede ser que por ahorrarnos unos euros estemos yéndonos a un aeropuerto más lejano o a una fecha más incómoda, y resulta que todo ese ahorro por el que hemos hecho un viaje un poco más sacrificado y un poco menos cómodo, nos lo podemos estar cargando si no cogemos un taxi y resulta que nos cobra 60 euros la ida y 60 euros la vuelta, y nos sale más caro el taxi que el avión. Entonces todo lo tenemos que mirar. Existen maneras muy sencillas hoy en día a través de Internet de conocer cuáles son las diferentes posibilidades que para todos los aeropuertos existen, de manera que podemos desplazarnos con previsión y podemos desplazarnos con ahorro. Lo de la previsión lo digo por los tiempos, sobre todo cuando uno tiene que coger el avión, pues tiene que andar con cuidado. Y lo de los ahorros es muy importante. La diferencia entre desplazarte en tu coche particular y dejarlo un par de noches durmiendo en el parking del aeropuerto o cogerte un autobús puede ser enorme. Por ejemplo, los que nos estén oyendo que sean de Bilbao, pues ya sabrán que una noche de parking en el aeropuerto de Loiu cuesta 16 euros. Y si uno va en taxi, pues le van a cobrar pues entre 20 y 25 normalmente. Sin embargo, si va uno en autobús, pues estamos hablando de un importe muy pequeñito, creo que no llega a los 5 euros. Y el tiempo, dado que es un aeropuerto próximo a la ciudad, pues realmente no es muy significativo en el diferencial, no nos estamos ahorrando un gran tiempo.
Nos queda nada, 30 segundos, no sé si nos dará tiempo a responder.
Brevemente, porque nos mandan un caso de, bueno, un pasajero que desde octubre está reclamando una indemnización, que así se lo notificaron, que tenía derecho desde Iberia por un retraso, pero que, bueno, a pesar de haber hecho toda la tramitación indicada y haber recurrido también a la Agencia de Seguridad Aérea, no ha tenido ningún tipo de noticia. Y han pasado ya meses.
Esto es normal.
Pregunta si tendría que recurrir a otras instancias o a quién tendría que recurrir, si la compañía y bueno, todo el mundo aparentemente tiene la razón, pero no le ha llegado noticias de la indemnización.
Pues bueno, tiene dos maneras de hacerlo. Uno es acudir a las instancias ya jurisdiccionales, esto es meterte en pleitos, que quizá no le pueda ser recomendable por lo que le pueda costar, ¿no? Y otra manera es, bueno, pues hacer ruido en las redes sociales. Uno se enchufa al Facebook de Iberia y eso es como ir a la plaza pública, empezar a contar tu caso y probablemente lo que te sugieran es solucionar el tema en privado para no tener un problema reputacional en los medios sociales.
Lo que se aprende, Alejandro Martínez Berrio Ochoa, ¿eh? Entre otras cosas, gracias a tus consejos. Él es el director de Eroski Consumer, también es colaborador y asesor en el Boulevard Magazine, y le deseamos una feliz Semana Santa. Que lo pases muy bien, Alejandro, gracias.
Igualmente a todos.
Gracias también a ti, Marisa.
Hasta luego.